por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este martes 30 de julio del año 2024. En estos próximos minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo, pero también estaremos conociendo lo que tiene preparado hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, y Pipe Lacayo en nuestra sección de deportes hablará sobre el zurdo cubano de los Piratas, Aroldis Chapman, tiene su mejor semana en años. Otro cubano, el jardinero Randy Arozarena, batea mucho mejor ahora que está con Seattle. Y España está prácticamente, ha eliminado a Grecia en baloncesto olímpico masculino. Además, Argentina se juega la vida hoy contra Ucrania en el fútbol olímpico. Todo esto y mucho más en estos próximos minutos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con informaciones de Cuba.
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, dijo el lunes que el gobierno de México contratará los servicios de otros 3.800 médicos cubanos. En una entrevista con el diario mexicano La Jornada, Robles afirmó que esos médicos cubanos se sumarán a los 1.200 que ya fueron enviados a trabajar a México, en lo que se elevaría la cifra a 5.000. La oposición y asociaciones de médicos mexicanos han dicho que el dinero que se paga por los profesionales cubanos es en realidad una forma de apoyo económico a La Habana en detrimento de los galenos locales.
El gobierno de México sostiene que los cubanos son enviados a zonas donde los médicos mexicanos no quieren trabajar. Un informe de la ONG Prisoners Defenders señala que los profesionales cubanos trabajaban en condiciones de esclavitud, recibiendo una parte ínfima de lo que México paga a La Habana por su servicio.
Y Lester Fernández Elizástegui, hermano menor del preso político Luis Robles Elizástegui, continúa detenido y acusado de un supuesto atentado en una unidad policial en La Habana. Gintra Elizástegui, su madre, dijo a Radio Martí que espera que se haga justicia en el caso de su hijo menor, quien considera fue víctima de un abuso durante un altercado con un policía el sábado 20 de julio.
A Lester se le está acusando de, según ellos, atentado, porque respondió a la agresión que le hizo un policía nombrado Yusdel Lozada Cutiño, el cual trabaja en la unidad PNR ubicada en Dragones, aquí en La Habana Vieja. Lester actualmente se encuentra en la unidad de la PNR nombrada Picota, donde, según me informó el instructor, el caso ya pasó a fiscalía y se me indicó que debía de contratar un abogado, cosa esta que ya hice en el día de hoy. Este policía, sin ningún tipo de ética profesional, abusando de su uniforme, de su posición, de su cargo, agredió a mi hijo, que a pesar y cuando estaba cumpliendo con la orden que se le había dado, este policía le fue arriba y le dio una galleta y posteriormente lo agredió. Cuentan testigos que hay unos cuantos. Entonces nada, esperemos que se haga justicia.
Las protestas populares del 11 de julio en Cuba fueron recordadas en la 18ª Cumbre Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos, celebrada en las Naciones Unidas. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La joven de 17 años, Elizabeth Hernández Rodríguez, viajó desde La Habana hasta Nueva York para representar a la isla en la 18ª Cumbre Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos, que se desarrolló entre el 18 y el 20 de julio de 2024.
Miles de copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se han distribuido dentro de organizaciones como el Instituto PAMFA, que yo represento. Han participado de tales empeños. Quizás nuestros esfuerzos han iniciado que el domingo 11 de julio del 2021, de manera espontánea y pacífica, miles de cubanos salieron a las calles alrededor de 50 ciudades cubanas pidiendo libertad. Yo también, hoy representando a Cuba en esta 18ª Cumbre Internacional de los Derechos Humanos, me hago con el mismo sueño con el que vivió José Martí. En esta misma ciudad durante 15 años, el sueño por el cual salieron a las calles mis amigos el 11 de julio.
Dijo Hernández Rodríguez durante su discurso. El Instituto Patmos, en su programa Incidencia, divulgó que Hernández Rodríguez fue seleccionada para asistir a la cita mundial debido a su activa vida en sucesos religiosos y de derechos humanos en Cuba. En su alocución, la adolescente cubana resaltó que el deseo de José Martí, por el cual murió, era fundar una patria donde los derechos humanos fueran respetados por todos.
Uno de los mayores frutos de la República de Cuba fue la redacción y aprobación en 1940 de una de las más avanzadas constituciones del siglo XX. Fue la primera del mundo en consagrar los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación, la salud y la seguridad social.
La Cumbre Internacional de Jóvenes por los Derechos Humanos contó con la participación de más de 50 países. Elizabeth fue una de sus oradoras y su discurso fue secundado por una estruendosa ovación en la que no faltaron los gritos de ¡Viva Cuba Libre!
Entre ustedes estando aquí me reafirma que los cubanos no estamos solos en este empeño, que los valores universales también sean realidad para los cubanos, derechos humanos también para los cubanos.
¡Viva Cuba Libre!
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:36, estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Bueno, nos proponemos, un saludo tanto a ti, Ariane, como a Alfredo. Nos proponemos hoy a hacer una valoración dentro del deterioro del sistema de salud cubano, específicamente la situación de los servicios obstétricos en el país. Tenemos un testimonio que es algo que es increíble, que está ocurriendo en este momento. En el Hospital Materno de Palma Soriano hay un colaborador del espacio, Daniel García García, acaba de su esposa tener un alumbramiento, tiene un niño. Ahí, bueno, pues, obviamente, producto de las pésimas condiciones del hospital, tuvieron que hacerle cesárea y cogió infección. Él ha tenido que pagar 4,000 pesos por conseguir el antibiótico Rosefin en el mercado negro para poder combatir la infección. El hilo de sutura tuvo que conseguirlo en las candongas. Es un testimonio que es dramático, el desplomo hospitalario. Los pobres médicos te dan la lista para que tú vayas a buscar. No hay nada en el hospital, absolutamente nada. Y en medio de un brote de oro poche, hay mujeres en estado de gestación de 7, 8 meses, están internadas y están cogiendo oro poche, pues no hay aire acondicionado. Entonces, ventanas abiertas, es dengue y mosquitos. Una cosa increíble. De esto vamos a estar hablando, poniendo varios testimonios en otras provincias. Y también el tema de los apagones del oro poche, que continúan. Los apagones han continuado. Ya terminó el 26 de julio y terminó el periodo de gracia en Santi Espíritu. Ya desde ayer regresaron nuevamente los apagones. Y la cuestión epidemiológica sigue complicada. Son los temas que nos imponemos en tiempos tan difíciles en Cuba.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Les habla José Aureo.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:40 p.m. Yankees versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. El abogado de Ismael El Mayo Zambada niega la versión de su cliente que se había entregado a las autoridades, esto mientras sigue detenido en Paso, Texas. Celia Mendoza tiene los detalles acerca de lo que ha sucedido tras su arresto y también del hijo de El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López.
El abogado del poderoso líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, aseguró que su cliente no se había entregado a las autoridades estadounidenses y rechazó la idea de que habría sido engañado para volar al país, diciendo que fue secuestrado a la fuerza por el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El Mayo Zambada había eludido a las autoridades durante décadas y nunca había puesto un pie en prisión hasta que un avión que lo transportaba a él y Joaquín Guzmán Guzmán López, hijo del Chapo, aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, el jueves de la semana pasada. Ambos hombres enfrentan varios cargos por narcotráfico en los Estados Unidos y fueron arrestados inmediatamente al llegar a territorio estadounidense. Los dos se encuentran detenidos sin la posibilidad de fianza. Fran Pérez, abogado de Zambada, aseguró que su cliente no terminó en el aeropuerto de Nuevo México por su propia voluntad y en un comunicado dijo: mi cliente no se rindió ni negoció ningún término con el gobierno de Estados Unidos, asegurando que Joaquín Guzmán López secuestró a la fuerza a su cliente. Dice, fue emboscado, arrojado al suelo y esposado por 6 hombres con un uniforme militar y Joaquín le ató las piernas y le puso una bolsa negra en la cabeza. Zambada, de 76 años, ha sido uno de los operantes y más astutos, según expertos del narcotráfico. Ha logrado corromper a funcionarios, tiene reputación de ser capaz de negociar con todos, incluso sus rivales. Está acusado de por lo menos 12 cargos en El Paso, Texas, que se le fueron presentados durante su primera audiencia el viernes, pero tiene casos adicionales en Estados Unidos, incluidos en Nueva York, California y también Chicago. Los fiscales presentaron una nueva acusación contra él en Nueva York durante el mes de febrero. Los expertos dicen que también podría abrir la puerta para que ascienda una generación más joven y violenta de traficantes en Sinaloa. Mientras tanto, se espera que se pueda regresar a la corte el jueves, aunque habrá una sesión previa donde no tendrá que estar presente este miércoles en El Paso, Texas. Por su lado, en Chicago se presentará este martes el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Informó Celia Mendoza de La Voz de América.
El director interino del servicio secreto Ronald Rowett dijo hoy que no puede defender porque no se aseguró el techo utilizado por el pistolero en el intento del asesinato al expresidente Donald Trump y que luego de visitar el lugar en Pensilvania se sintió avergonzado. Rowe y el subdirector del FBI, Paul Abad, fueron cuestionados en una audiencia en el Senado sobre fallas de seguridad en las horas previas al intento de asesinato de Trump el 13 de julio.
Ronald Rowe se convirtió en director interino de la agencia la semana pasada después de que Kimberly Shater dimitiera tras una audiencia en el Congreso en la que fue reprendida por los legisladores y no respondió preguntas específicas sobre las fallas de comunicación que precedieron al tiroteo. La audiencia se produce después de que el FBI revelara que el agresor Thomas Matthew Crooks, de 20 años, había buscado en Internet información sobre tiroteos masivos, plantas de energía y artefactos explosivos improvisados.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan para reformar la Corte Suprema. Los detalles con la agencia AFP.
Joe Biden va por una reforma de la Corte Suprema de Estados Unidos. El presidente anunció el lunes un plan para reformar el máximo tribunal para limitar el mandato vitalicio de los magistrados e instaurar un código ético. Frente a las crecientes amenazas a las instituciones democráticas estadounidenses, usé el análisis de la comisión y hoy me pronuncio por 3 amplias reformas para restaurar la confianza y rendición de cuentas de la Corte y nuestra democracia. Biden presentó el proyecto de reforma para anular la reciente decisión que la Corte Suprema adoptó con respecto al expresidente Donald Trump. La máxima instancia judicial en Estados Unidos le concedió en julio una amplia inmunidad al exmandatario, que enfrenta varios procesos y está en campaña para volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre. La Corte Suprema está compuesta por 9 jueces nombrados de por vida y actualmente tiene 6 magistrados conservadores, 3 de ellos nombrados por Trump. El tribunal ha emitido otras sentencias polémicas, como la anulación hace 2 años de la decisión de 1973 que permitía el derecho al aborto, y además enfrenta un escándalo sobre la probidad de los jueces. De cualquier forma, el proyecto de Biden tiene pocas posibilidades de ser aprobado en un legislativo profundamente dividido.
Los incendios forestales en California continúan su avance, destruyendo estructuras y provocando evacuaciones, mientras los bomberos esperan que el clima ayude en la tarea de extinción. Los detalles con Gioconda Tapia.
Mientras el mayor incendio forestal de California este año, que ya ha sido calificado como el 6º más grande en la historia de Estados Unidos, avanza sobre casas y... En varias zonas, los bomberos continúan luchando contra el fuego, en algunas partes sin poder contener la furia de las llamas, mientras que en otras se puede detener ese avance. El incendio de Park fue uno de los más de 100 grandes incendios forestales activos que ardieron en Estados Unidos el lunes, y las autoridades dicen que ha arrasado cerca de 1.490 kilómetros cuadrados, y el hombre arrestado bajo sospecha de iniciar el incendio al empujar un automóvil en llamas hacia un barranco, ha sido acusado de incendio provocado y será presentado hoy en corte. En la pequeña comunidad forestal de Coaset, Ron Ward observó cómo las llamas de cientos de pies de altura de este mortal incendio se acercaban a su rancho familiar y relató que había perdido la cobertura del seguro apenas un mes antes, ya que las compañías cada vez más dejan de ofrecer servicios a los propietarios de viviendas en California debido al creciente riesgo de incendios forestales en ese estado. Mientras, el Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de bandera roja para amplias franjas de Idaho, Montana, Utah y Wyoming, además de partes de California. También se emitieron alertas de calidad del aire en el noroeste de Estados Unidos y el oeste de Canadá. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington. Durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Kirk Campbell, subrayó que Washington debe hacer más para contrarrestar las acciones de China, incluida su estrategia para la creación de bases militares y su búsqueda de minerales de tierras raras en África.
Teherán, el denominado reformista iraní Masoud Pezeshkian, prestó juramento hoy ante el Parlamento como noveno presidente de la República Islámica en una ceremonia a la que asistieron dignatarios extranjeros.
Kiev. El ejército ucraniano asegura haber atacado exitosamente un depósito de petróleo ruso en la región de Kursk durante la noche, uno más en una serie de ataques contra instalaciones de producción y almacenamiento de petróleo de Rusia en los últimos meses.
París, tres años después de que los Juegos Olímpicos de Tokio se celebraran entre estrictas precauciones y sin aficionados debido a la pandemia mundial del COVID-19, el virus ha obligado a algunos atletas a retirarse de los eventos de los Juegos de París al dar positivos, como la nadadora australiana Lani Pallister, que tenía esperanza de medalla en los 1500 metros estilo libre femenino. A las 12:47 hablemos sobre un nuevo estudio que revela que la catástrofe de Pompeya no ocurrió del modo que se creía hasta el momento. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Hace cerca de 2000 años, un joven llamado Plinio escribió cartas en las que describía un temblor de tierra acaecido durante la erupción volcánica del Monte Vesubio, un caluroso día del año 79 después de Cristo. La catástrofe devastó la localidad de Pompeya, situada en lo que hoy es Italia, y aniquiló buena parte de sus habitantes. No se le dio mayor importancia al temblor de tierra por considerarse que era simplemente el temblor de la potente erupción. Ahora, un nuevo estudio sobre la vertiente sísmica de la catástrofe rescata su importancia y revela, de hecho, que el terremoto y no la erupción fue el causante de una parte importante de las muertes y la destrucción sufridas por Pompeya. El estudio lo ha realizado un equipo que incluye a científicos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología del Parque Arqueológico de Pompeya, ambas instituciones en Italia. El estudio es el primero que aborda la compleja tarea de discernir entre los efectos volcánicos de aquella catástrofe y los sísmicos. Es una labor muy difícil, debido a que, en casos como estos, los efectos volcánicos ocurren al mismo tiempo que los sísmicos, o poco antes o poco después de ellos, lo que significa que los efectos causados por la erupción volcánica pueden ocultar o distorsionar los efectos causados por un terremoto y viceversa. El equipo de investigación ha demostrado que la actividad sísmica durante la erupción desempeñó un papel importante en la destrucción de Pompeya. Durante unas excavaciones arqueológicas recientes, se descubrieron en las ruinas de los edificios derrumbados características peculiares que no encajan con lo que cabe esperar de los efectos meramente volcánicos descritos en la literatura científica clásica sobre la catástrofe de Pompeya. La fuerza destructora que dejó esas huellas no pudo ser la erupción, tal como enfatizan los miembros del equipo de investigación. También el análisis minucioso de esqueletos encontrados en excavaciones y de su entorno ha permitido reconstruir lo que sucedió. Los esqueletos estudiados eran de dos hombres que tenían aproximadamente unos 50 años al fallecer. Su posición en el terreno sugiere que el individuo 1 fue aplastado repentinamente por el derrumbe de un gran fragmento de una pared, lo que le provocó graves traumatismos que causaron su muerte inmediata. El individuo 2, sin embargo, fue consciente del peligro inminente e intentó escudarse sin éxito. Después del terremoto, la actividad volcánica volvió a tomar el timón de la catástrofe. Aún no hay estimaciones fiables sobre cuántas personas murieron por acción de la erupción volcánica y cuántas por acción del terremoto o terremotos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, ya está con nosotros Pepe Lacayo. ¿Volvieron a actuar bien los cubanos?
Oh, no solamente eso. Jorge Soler regresa a los Bravos de Atlanta. Ustedes recordarán que en el 2021 fue el héroe de la Serie Mundial. Y ahora regresa a los Bravos vía un canje histórico.
Ajá.
Así que se están moviendo las cosas. Y Aroldis Chapman, que hasta hace una semana no podía darle al agua si se caía de un bote en el mar, ahora resulta que está intocable. Ha ganado 3 partidos en una semana después de no haber ganado 3 partidos en 2 años. Imagínate tú. Increíble. Así es el béisbol. Así es el béisbol. Anoche los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Astros de Houston 5-3 y a Aroldis Chapman con su 4ª victoria del año y su 3ª victoria en una semana.
Okay. Le va muy bien.
Ni él mismo lo entiende. Lanzó un inning perfecto, ponchó a 2. Los Piratas terminaron ganando el partido. Hubo 3 cubanos en ese encuentro. Yasmani Grandal, el receptor de los Piratas, conectó su jonrón número 4 de la temporada. Suma 18 impulsadas. Uh-huh. Y por el lado de Houston, Jordan Álvarez, el left fielder, con 2 hits y 1 impulsada. Su remolcada número 55, pero no sirvió de nada. Los Piratas salieron airosos. Ahora sí, los Medias Rojas de Boston aplastaron 14-7 a los Marineros de Seattle, pero eso no fue culpa de Randy Arozarena, que desde que lo canjearon a Seattle ha aumentado 22 puntos en su averaje de bateo. Y anoche conectó su jonrón número 20, perdón, su jonrón número 16, su doblete número 20, su carrera impulsada número 38, y aún así perdieron el partido. Okay, esto es impresionante. ¿Qué más tiene
pero
que hacer?
Pero ya deben de estar muy contentos con él, porque se está portando
sí,
fenomenal.
Pero bueno, hay que ganar y hay que clasificar a los playoffs. Para los Medias Rojas anoche, el japonés Yoshida, con 4 carreras impulsadas, 3 hits, incluyendo un jonrón, un doblete y un sencillo. Y Durán, el center fielder, 2 hits y 2 carreras uh-huh. anotadas. Bueno, Juanito, tranquilo. Tus Yankees apalearon a los Phillies de Filadelfia 14-4, gracias a los 2 jonrones que conectó Aaron Judge. Suma 3 impulsadas en el partido de ayer, 2 jonrones adicionales. El dominicano Juan Soto también con 3 hits, también con 3 carreras impulsadas en este encuentro. Los Yankees con 63-45, Filadelfia 65-41. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron por 1 carrera a los Nacionales de Washington 9-8. Lourdes Gurriel Jr. con 2 hits y 2 carreras anotadas, batea 269, también negoció boleto, fue la figura principal del partido, así como Ketel Marte, el dominicano, con jonrón, 3 impulsadas, 3 hits en este encuentro.
Yeah.
Se está volviendo loco el shortstop de los Reales de Kansas City, Bobby Witt, que anoche impulsó 4 carreras con un Grand Slam, tuvo 4 hits, un doblete, también un sencillo. Está bateando 347. Hoy por hoy este es el jugador más valioso de la Liga Americana, porque también tiene promedio en base de casi 400. Así que Bobby Witt con su doblete número 30, su jonrón número 19 y 75 carreras impulsadas en lo que va la campaña, los Reales de Kansas City fácilmente vencieron a los Medias Blancas de Chicago. Por el equipo de los Medias Blancas, Luis Robert Moirán, el center fielder cubano con 3 hits, una carrera impulsada, una carrera anotada, batea 221. Texas Rangers doblegaron 6-3 a los Cardenales de San Luis y en este encuentro Adolis García impulsó carrera, también anotó carrera, negoció boleto, batea 211 y Nathan Eovaldi con su victoria número 8 de la temporada. Yeah. Muy bien, en el medallero olímpico, depende como lo quieran ver, medallas en total, Estados Unidos lleva 20, claro, esto cambia casi hora por hora. Japón tiene 6 de oro, o sea, pero Estados Unidos tiene 20 en total, pero solo 3 de oro. Yeah. Depende como la quieran ver, Japón está en primer lugar o Estados Unidos está en primer lugar. Así es, bueno, ya no vamos a desperdiciar más tiempo en eso. Muy bien, ahora nos vamos al fútbol masculino. En este momento Argentina debe estar en los últimos minutos del encuentro. Estaba derrotado.
7 minutos adicionales.
Sí. Ah, qué bien.
Argentina a las 12:54 ha dado un gol.
Está derrotando 1-0 en este partido a Ucrania y eso significa que Argentina se está colando, aunque sea por ahora, en la segunda ronda o los cuartos de final del fútbol masculino. Ya España está clasificada, Francia está clasificada, Japón también se clasificó, Guinea eliminado, Uzbekistán y República Dominicana eliminados.
Oye,
en el fútbol.
Y aparte de Argentina, ¿qué otro es el favorito?
Se está jugando en Francia, por supuesto, país anfitrión. Uh-huh. España se ve muy bien, Japón se ve muy bien. Y en el femenino, mañana ya tenemos en el femenino fútbol España, Estados Unidos, ya clasificados. Canadá está tratando de clasificar, tiene que golear a Colombia mañana. Colombia ya tiene una victoria en el femenino. Y en el baloncesto, Giannis Antetokounmpo y Grecia perdieron contra España y tienen solamente el 4% de probabilidades de avanzar a la próxima ronda en el baloncesto olímpico masculino. Imagínate. ¿Quién se hubiera imaginado eso?
Bueno, pero es que Giannis no solo es el equipo.
Ya me están tocando la campanita. Sí, y eso que hablé bien de los Yankees, bueno, para que tú veas cómo es la vida. En bueno, Miami, Pepe Lacayo.
Yo tú no lo hago más.
Noticias. Noticias.
Radio Martín.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Six regresa a Washington como parte de la serie Broadway The National, el musical sobre las esposas de Enrique VIII. Se presentará en noviembre en el Teatro Nacional, días después del programa sobre la vida y música de George Michael. Son 500 años de historia adaptados al público contemporáneo. Six ganó 23 premios en la temporada de Broadway 2021-2022, incluyendo un Tony por Mejor Partitura Original, Letra y Música. Megalópolis, de Francis Ford Coppola, se estrenaría pronto en Estados Unidos. Se comenta que podría recibir nominaciones al Oscar en las categorías de Mejor Película y Dirección. Megalópolis fue exhibida hace poco en Cannes y finalmente encontró distribuidor Lionsgate. One Hand Clapping, de McCartney Wings, nunca había sido publicado. El trabajo discográfico post-Beatles incluye canciones que fueron grabadas para un documental y otras totalmente inéditas. Parte de ese relato aparece en la historia de Linda McCartney, que puede verse en Prime Video. Es la historia de la fotógrafa Linda Eastman, sus relaciones con Mick Jagger y Jim Morrison, de cómo ella llega a conocer a Paul McCartney y de su vida juntos por 30 años. La película biográfica de Linda McCartney Story incluye música de Beatles, Doors, The Association y Wings. El musical de Broadway, Mean Girls, llegará al Teatro Nacional de esta capital en octubre y desde ya se están vendiendo las entradas. Mean Girls forma parte de la serie teatral Broadway at the National. De hecho, fue aquí en Washington que el musical tuvo su estreno mundial. Voz de América, radio, entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 58, repasamos nuestros titulares. Grupos independientes elevan a 31 los feminicidios en Cuba en 2024.
Familiares de presos por la protesta en Caimanera presentan apelación.
La Cofradía de la Negritud afirma que la desigualdad racial se acentúa en Cuba.
La oposición venezolana dice tener pruebas de que ganó las elecciones.
Y Maduro exige retirada de diplomáticos de países latinoamericanos que cuestionan los resultados oficiales.
Radio Martí Noticias.
Recuerda a las 3 de la tarde nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Regresamos mañana con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en el micrófono,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.